En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las últimas noticias del deporte. Se impuso España en Malta, tal y como estaba previsto, en un partido que quedó marcado por la obligada marcha del seleccionador Luis Enrique a causa de un problema familiar grave. El técnico hubo de abandonar la concentración en la madrugada del lunes al martes. Se subió a un avión privado con destino a Barcelona. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la concentración del equipo. Dirigió el encuentro su segundo, Robert Moreno, al que se notaba emocionado nada más finalizar el partido, en declaraciones a la televisión.
De los días más complicados que te ha tocado vivir como profesional.
El que más. Es, bueno, una pena. Pero vamos a intentar que todo salga bien, enviarle mucha fuerza y seguir adelante todos.
Emocionado Robert Moreno. 1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. España se impuso en Malta gracias a un doblete del rojiblanco Morata, Carlos Rodríguez.
Fue uno de los más destacados en un partido pesado, porque ante una selección menor y ultradefensiva como Malta poco espectáculo puede haber, y además el ambiente en el seno de la selección no era el más propicio. El grave problema familiar que obligó al seleccionador a abandonar la concentración de madrugada de manera urgente condicionó el estado de ánimo de todos sus futbolistas, que al final al menos dedicaron el triunfo a Luis Enrique.
Los nuestros lideran el grupo con 6 puntos por delante de Suecia. José María Bonilla.
2 victorias en 2 encuentros para los nuestros, que lideran el grupo con 6 puntos, 2 de ventaja sobre Suecia, que ayer en un partido loco empató a 3 ante Noruega. En el otro encuentro del grupo, Rumanía se deshizo con comodidad de Islas Feroe, que se sitúa última de grupo.
Hablando de selecciones, charlaremos en este partido de la una con Ildefons Lima. Él es, a sus 39 años, el capitán de la selección de Andorra, selección con la que se ha enfrentado los mejores del mundo. Contaremos su curiosa historia. Consecuencia de los partidos internacionales, el Leganés pierde a su delantero En-Nesyri, Nacho Colado.
El jugador se lesionó en el calentamiento previo al partido amistoso entre Marruecos y Argentina, sufrió un problema en el menisco y está a la espera de que los doctores del Leganés comprueben el alcance de la lesión. Dependiendo de si el menisco esté roto o no, el periodo de baja oscila entre el mes y los 4 meses de baja. Era sin duda uno de los hombres más en forma del Leganés y su lesión llega en el peor momento de la temporada.
El Rayo juega el domingo la primera de las 10 finales que le restan en su afán por quedarse en primera división. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Se acerca el reestreno de Paco Gémez en el banquillo del Rayo Vallecano y nosotros tenemos cita en este partido de la una con un futbolista que brilló en la mejor versión del gemecismo en la primera época del técnico cordobés en el conjunto franjerrojo. Nos espera Alejandro Gálvez, central del equipo madrileño, 4 días antes del Rayo Betis, vital para soñar con la permanencia del Rayo Vallecano de Madrid.
Además, el Real Madrid de baloncesto viaja hoy hacia Grecia, donde mañana se enfrenta al Panathinaikos, penúltima jornada de la liga regular en la Euroliga. Valdebebas, Andrés Luque.
El Real Madrid viaja a Grecia con 13 jugadores. Lo hace sin Felipe Reyes por precaución, sin Dec y sin Panzar. Pablo Lasso nos ha dicho en la previa de este partido que ya tiene los deberes hechos, pero que buscará la victoria contra el Panathinaikos, que es 7º en la clasificación.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7:30, jornada 29 de la competición europea.
Panathinaikos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, estamos en el partido de la Una en Onda Madrid. Empezamos con la selección española, triunfo sin brillo de los nuestros, pero triunfo al fin y al cabo que nos da 3 puntos de oro de cara a la clasificación para la Eurocopa del próximo año. Tuvimos un 83% de posesión de balón, chutamos 23 veces a puerta, 7 de ellas entre los tres palos, en un partido de ritmo bajo frente a una Malta ultra defensiva. Lo mejor, el doblete de Morata, el buen partido de Sergi Roberto y los buenos minutos, gran asistencia incluida, del sevillista Jesús Navas. Todo en un partido presidido por el problema personal que afecta al seleccionador, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, la verdad es que estuvo condicionada toda la concentración este último día ya, día de partido, desde que bueno, por la mañana los internacionales españoles se fueron enterando de la noticia. Luis Enrique abandonó Malta a eso de las 4 de la madrugada aproximadamente, en un vuelo privado, como decías, acompañado del psicólogo de la selección, de Joaquín Valdés, un hombre muy cercano a él y que le ha acompañado en su trayectoria personal y profesional siempre. Así que en cuanto se fueron levantando los españoles y conocieran la noticia, la verdad es que fue algo de lo que intentaban aislarse, mantener la concentración en lo que era el partido. No fue fácil para ninguno de ellos, lógicamente, pero al final, bueno, pues se hicieron de tripas corazón, se sobrepusieron, se centraron y, aunque no fue un partido brillante por todas estas condiciones que estamos comentando, se consiguió lo importante, que eran los 3 puntos.
Y sobre ello hablaron al finalizar el partido, siempre con gran cariño hacia el seleccionador.
Sí, Robert Moreno, que fue el entrenador, el seleccionador ayer, en sustitución de Luis Enrique, su ayudante, su mano derecha, desde hace muchos años también, que hablaba emocionado, como lo hemos escuchado, y sobre todo dejando claro que a Luis Enrique era lo que más en esos momentos le podía ayudar, que era que el equipo se mostrara como se mostró y trazaran el plan que habían previamente concebido.
Sí, seguramente uno de los más complicados de mi vida profesional, si no el más complicado de todos. Es difícil abstraerse, pero simplemente por respeto a Luis, sabiendo lo que él quiere y lo que espera de una situación así, eso es lo que te hace pues trabajar y ser profesional, sobre todo por respeto a él.
¿Voy a mantener algún tipo de contacto durante el día de hoy con él o no?
No hemos podido. Le estamos dejando cuando él crea que tiene que notificarnos algo. Sí que es verdad que hemos tenido alguna noticia, no por él, sino a través de otras personas, pero no hemos podido hablar con él.
Este era Robert Moreno, el ayudante de Luis Enrique, que ayer tomó la batuta en el banquillo, y el que habló también en nombre de la plantilla, el capitán Sergio Ramos, acerca de lo que habían sido esas jornadas, o esa jornada y esas horas previas, bastante complicadas.
Una situación complicada, una situación jodida para el grupo también, a pesar de ser un tema personal del míster, pero bueno, qué mejor manera que conseguir una victoria, 3 puntos más que era el objetivo, y dedicárselo tanto a él como a su familia después del problema que ha tenido. A pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Al final aquí somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestro también. Por lo tanto, no ha sido un día nada fácil. Desde ayer que nos enteramos esta mañana, pues no ha sido muy agradable, ¿no?, la noticia. Esperemos que se mejore la situación y que sea lo menos posible.
Yendo al partido, presumíamos pocos cambios la prensa en general de cara, pues, al partido de mañana, y no dimos una, porque hubo 8 cambios, 8, tan solo 3 repitieron, incluido cambió el portero, Kepa, que podía haber salido de portero tú o yo, porque
da igual,
no tocó la pelota prácticamente en todo el encuentro, un tiro en el 89, creo recordar,
sí.
Y a las manos, una Malta que se metió, se parapetó en su propia área y que dio bastante cera en algunos momentos. España intentó penetrar por las bandas, especialmente por la derecha, porque por la izquierda apenas tuvo llegada. Y al final, lo mejor, el triunfo, no hay ningún lesionado, los 3 puntos y el doblete de Morata, claro.
Sí, hubo cosas interesantes. Seguramente, como tú decías, las apariciones por la derecha de Sergio Roberto, los 2 goles de Morata, Y seguramente lo más fallido fue el experimento Bernat por la banda izquierda, que la verdad es que salió fatal, porque era colocar a un futbolista en un puesto que no es el suyo. Luego incluso en la segunda parte con la entrada de Muniain tampoco se arregló mucho, porque tampoco el jugador del Athletic de Bilbao entró bien en el partido. Así que lo mejor, lo que aportaron los hombres de arriba en este caso, y sobre todo Morata, que por fin se encontró con el gol. El otro día falló mucho contra Noruega, tuvo muchas. Es verdad que le hicieron el penalti que supuso el 2-1. Y ayer, después de anotar los dos goles con España, Morata hablaba algo resentido, un poco molesto.
Yo creo
molesto.
Que estará dolido por los palos que le han caído después del partido frente a Noruega, entiendo, porque por otra cosa. Pero bueno, tampoco
excesivo,
he leído
¿no?
yo unas críticas acerbas, ¿no? Durísimas.
No sé. No creo que sea un jugador que cae mal, en líneas generales, ni al aficionado ni a la prensa. Simplemente, bueno, pues se habló de su falta de acierto, que ayer afortunadamente recuperó. Pero él, después del partido, estaba, pues eso, un tanto escocido, podemos decirlo, por lo que había venido yendo en los últimos tiempos, aunque luego intentaba siempre matizarlo.
Hace unos años pues sí me hubiera comido un poco la cabeza, ahora me da igual. Está claro que siempre que pues estoy quizás muy, muy observado y muy criticado, pero bueno, lo he estado creo que desde que empecé a jugar en el primer equipo y bueno, nada más que intento trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo y a la selección. Yo sé que hay mucha gente esperando que no la meta para opinar y bueno, es normal, estoy en la selección española, en el Atlético de Madrid, es normal que se me exija y hoy estoy muy contento porque sobre todo más que por los goles, porque hemos ganado.
Esa frase de yo sé que hay gente que está esperando a que no la meta para opinar, no sé, me parece un poco excesiva.
Es muy tópica, de todas formas, en los futbolistas. Es un recurso que utilizan habitualmente cuando quieren cobrarse cuentas que ellos entienden deben cobrarse con el paso de los partidos o cuando tienen una buena actuación, pero bueno, creo que tampoco hay mucho más que decir.
15 goles lleva Morata con la selección española. Llevaba 500 días sin marcar con el combinado nacional. El primero después de un gran pase largo de Mario Hermoso, el central zurdo que ayer fue titular, y el segundo después de una delicia de pase que metió Navas desde la derecha y un gran cabezazo.
Totalmente, fue seguramente lo mejor también de la segunda parte, la entrada de Navas, que me imagino que Luis Enrique lo que planeaba era refrescar un poco al equipo y darle descanso para que Navas no se jugara los dos partidos, pero ciertamente fue extraordinario su partido, el rato que estuvo, su aportación otra vez en ese uno contra uno por la derecha, rompiendo vertical, incisivo y con esos centros que ahora mismo yo creo que no pone nadie, o hay muy pocos futbolistas que a día de hoy sean capaces de con un centro prácticamente superar a toda la defensa.
Titular Ramos, 163 partidos correcto. Internacionales, se llevó un topetazo en la primera parte que nos temimos lo peor, porque le empujaron con mucha fuerza y fue a parar contra un rival, se hizo mucho daño, afortunadamente no fue nada importante, y está a 4 partidos del récord de su amigo Iker Casillas.
Eso es, con la victoria de ayer además iguala a Iker Casillas como máximo jugador en cuanto a victorias se refiere con la selección. Son 121 victorias en 163 partidos en este caso.
Y en 14 años que lleva ya en la selección,
y
ayer se cumplió.
En 14 años, eso es. Iker tiene 121 victorias en 167 partidos. Está solamente a 4 internacionalidades de nuestro amigo Iker Casillas y así se refería precisamente a ese récord Ramos con buen humor.
Sí, a 4 de tu amigo que está temblando ya, pero sí, le tengo un cariño especial, pero yo creo que Iker me conoce desde que empecé y siempre me lo había dicho, ¿no? Que si seguía así, el único que tenía esa posibilidad de alcanzarlo pues era una situación como la mía y bueno, ojalá, ¿no? Pueda superarlo. Para mí Iker es una leyenda viva y sería pues muy positivo que lo pase por al lado otro compañero.
¿Récord de victorias hoy?
Lo empato con 121, ¿no? O si no me equivoco y bueno, también al final los récords están para batirlo, para superarlos y bueno, todo no va a ser negativo, aguantar palos y demás, alguna alegría tiene que tener también el fútbol, ¿no?
Bueno, próximos partidos el 7 de junio en las Islas Feroe, el 10 de junio recibimos a Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu y bueno, no, partidos como el de ayer son muy complicados para sacar conclusiones porque el rival simplemente se mete atrás esperando que no le golees, no le importaba otra cosa.
No hay mucho más que sacar que el resultado y además es lo mejor y en lo que no puedes fallar, evidentemente. El partido, el primero de los próximos en junio contra Islas Feroe previsiblemente será más sencillo porque es el rival más débil del grupo, con diferencia, para que Malta le ganase 1-2. Tiene que ser un equipo bastante flojo, visto lo visto de cómo es Malta en el día de ayer. Y luego sí, luego vendrá uno de los huesos duros, porque está claro, parece claro que en principio tanto Suecia como España son los que más opciones tienen de meterse para la Eurocopa.
Porque ayer, Bonilla, se jugaron los otros dos partidos del grupo. ¿Y qué pasó y cómo queda el grupo?
Noruega 3, Suecia 3, un partido loco donde Noruega se adelantó por 2 veces. Los suecos empataron a 2 en el 87 y se pusieron 2-3 en el 91 y en el alargue Camara puso el empate a 3 definitivo. Rumanía 4, Islas Feroe 1. En la primera media hora el partido quedó absolutamente resuelto. Los rumanos ya ganaban por 3-0. Por lo tanto, el camino para España es el siguiente, con la selección de Luis Enrique en cabeza del grupo con 6 puntos, Suecia con 4, Rumanía y Malta con 3, Noruega con 1 y cierra el grupo de 6, Islas Feroe con 0 puntos.
Ayer se jugaron otros partidos de clasificación, llamó la atención la goleada de Italia.
6-0 a Liechtenstein en el grupo J, no fue rival evidentemente Liechtenstein para los Achurro. Quagliarella, con 36 años, anotó un doblete, 36 años y 54 días. Tiene el delantero centro italiano.
Es que es el máximo goleador de la liga italiana en este momento, ¿eh? Llamativo lo de Quagliarella. Eso en Europa, y había otros partidos amistosos de interés porque estaba Argentina, estaba Brasil, por ejemplo.
Sí, en Tánger, Marruecos 0, Argentina 1, con gol de Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, en el minuto 84. Scaloni cambió el sistema y debutó Andrada en la portería albiceleste en un partido donde el viento fue el gran protagonista. Las rachas de viento dificultó en algunos momentos el devenir del balón. En Praga, República Checa 1, Brasil 3, anotaron por los brasileños Firmino y Gabriel Jesús en dos ocasiones, dieron la vuelta al primer gol checo, que se adelantaron en el marcador. Los dos tantos del delantero del City llegaron en la recta final del partido. Casemiro jugó 71 minutos, Coutinho 72 y Arthur, el mediocampista del FC Barcelona, entró en lugar del mediocampista madridista. También disputados en la noche de hoy, Costa Rica 1, Jamaica 0, Keylor Navas jugó todo el encuentro, México 4, Paraguay 2, jugaron Diego Reyes, Lainez y Chicharito, que además anotaba uno de los goles mexicanos, y también se ha jugado el Estados Unidos 1, Chile 1, gol de Pulisic, el jugador del Dortmund, que jugará en el Chelsea la próxima temporada. También Maripán y Arturo Vidal fueron titulares en la selección chilena.
Diego Reyes, el central del Leganés, que estuvo en ese partido de la selección de México, mínimo esta mañana no estará en los entrenamientos. Ha retrasado, de hecho, el Leganés el entrenamiento a las 5 de la tarde para intentar recuperar a todos los internacionales. Por cierto, también es noticia que la selección española sub-19 ha conseguido clasificar para el Campeonato de Europa, que se va a disputar en julio en Armenia. Ayer ganó a Holanda 0-1. El gol anotado por el delantero del Barcelona, Alejandro Marqués, en el minuto 90, ¿eh? En el minuto 90, y con el empate no nos valía, estábamos fuera, pero en el 90 llegó el gol de la victoria. Luego añadió 8 minutos el árbitro, que se hicieron eternos, pero el equipo de Santi Deinia consiguió la clasificación. Seguimos con selecciones, con un protagonista muy especial de una selección modesta. Esto que suena es el himno de Andorra, y en medio de las montañas de Andorra ha labrado su historia un protagonista muy especial. Su nombre, Ildefons Lima Solá. Profesión, futbolista, exjugador del Rayo Vallecano e integrante de la selección de Andorra desde hace 22 años, porque ahora tiene 39. Defensa central, 1,92 de estatura, luce el 6 a la espalda y tiene una carrera increíble con un montón de historias curiosas por contar, Blas.
Hermosas historias del fútbol modesto. Debutó con la selección con 17 años en junio del año 1997 en Estonia. Este último registro es muy llamativo el que voy a decir, porque ha anotado 11 goles con la selección, 121 partidos y más de 10.000 minutos. Y como tú relatabas, lejos queda aquel periplo en el Rayo, temporada 2004-2005, la primera del infierno de Segunda División B. Creo que la historia de Ildefons Lima merece ser contada en Onda Madrid.
Desde Andorra nos escucha Ildefons Lima, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdo tienes de aquella temporada en Vallecas, por cierto?
Pues la verdad que muy buena, ¿no? Aunque acabo de la mejor manera posible, porque en el playoff de ascenso a segunda perdimos en Irún y bueno, y la verdad que costó digerir y bueno, pero la verdad que estuve muy bien en Vallecas y un año que recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Bueno, hace un ratito hablábamos de los 163 partidos internacionales de Sergio Ramos y tú estás en 121 partidos, el que más en la historia de la selección de Andorra, y es que llevas 22 años jugando en el equipo nacional, ¿no?
Sí, nosotros seguramente si llegáramos a fases finales como llega España, pues esa cifra la hubiera superado, ¿no? Pero para nosotros hasta el invento de la National League también era complicado hacer amistosos, o sea que, bueno, la verdad que son 22 años y mucho sufrimiento para llegar a esa cifra.
Bueno, y durante este tiempo, durante este largo tiempo, te has enfrentado a los mejores jugadores del mundo.
Pues sí, he jugado luego contra los dos Ronaldos, el brasileño y el portugués, Shevchenko. Bueno, tuvimos la suerte de jugar contra España, Francia, Holanda, fue infinidad de delanteros y jugadores. La verdad que casi pierde uno la cuenta.
A ti, cuando te preguntan, siempre recuerdas un partido en Francia, recientemente proclamada campeona del mundo en aquel caso, con 90.000 espectadores en las gradas y la selección de Andorra ahí en el césped, ¿no?
Sí, fue curioso, ¿no? Porque la última vez que ganó el Mundial le tocó a Andorra en la fase siguiente de clasificación a Eurocopa en el 98 y ahora también, ¿no? O sea que son casualidades de la vida, pero aquel partido fue el primero después de ganar el Mundial Francia. Estaba la Copa del Mundo, 90.000 personas y bueno, yo también era bastante joven y lo recuerdo, pues casi alucinábamos.
Claro, y cuando tienes delante a Ronaldo, a Rivaldo, vosotros que no sois ni profesionales, que compatibilizáis vuestra labor con otras labores, debe dar un poco de miedo, ¿no? Porque esa gente te lleva por delante.
La verdad que al principio sí, ¿no? Aquel fue el partido contra Brasil en el 98 fue quizá un punto de inflexión, ¿no? Porque no habíamos jugado contra ninguna selección importante porque, bueno, recién se había creado la selección y habíamos hecho alguna gira báltica y, bueno, selecciones de una categoría inferior, pero bueno, la verdad que ahora, aunque suene un poquito así chulesco, pues casi es una normalidad, ¿no? Encontrar en cada fase jugadores de ese estilo. Ya en la anterior pues tuvimos a Portugal, en esta tenemos a Francia y bueno, y los chicos vienen ya con un bagaje en sub-21 que encuentran también muchos jugadores que ya con renombre y jugando en primeras divisiones europeas, ¿no?
¿Quién ha sido el mejor jugador contra el que te has enfrentado, Lima?
Bueno, esta es una pregunta que siempre digo que quizá porque también era muy joven, la verdad que Ronaldo, el brasileño, aquel partido que jugamos, pues me impresionó, ¿no? Seguramente la edad hace mucho, pero bueno, arrancó un par de veces, evidentemente no jugó ni al 100% porque el rival pues no lo demandaba, pero bueno, bien, hace poco jugabas con la Play y te lo encuentras ahí jugando al lado y estaba en su época que era un animal, la verdad que bueno, que recuerdo a ser Ronaldo como uno de los mejores rivales a los que me he enfrentado.
También has jugado contra España, ¿no?
Sí, en el 2004, coincidiendo con el décimo aniversario de Andorra, hicimos un par de amistosos contra España y Francia, y bueno, jugamos ahí en Getafe, con la España de Raúl, de Morientes, de Xavi, de Puyol. La verdad que, bueno, una gozada para nosotros enfrentarnos a esos jugadores, aunque contra algunos ya habíamos jugado, pues porque muchos habíamos jugado en segunda B aquí en el grupo catalán y los habíamos encontrado, pues, a los Puyoles, a los Xavi, etcétera, aquí en contra. Pero bueno, jugar contra España pues siempre llamativo por la cantidad de jugadores de nivel que tiene.
Blas.
Sí, te ha preguntado mi compañero por futbolista. Yo te pregunto por estadios. Que nos digas 3, 4, 5 estadios has jugado en lo más granado del fútbol europeo que te han impactado, que te han gustado, aunque, por ejemplo, dentro de unos meses, el 1 de septiembre, vas a jugar otra vez en el Estadio Nacional de París.
Sí, la verdad que, bueno, así la primera que me vienen, pues me viene Saint-Denis en Francia, me viene Wembley y el Luzhniki de Moscú, ¿no? Por ser un estadio ahora remodelado, pero que, bueno, jugamos hace unos años y también tenía su encanto por ser un estadio de la vieja Unión Soviética antiguo, ¿no? Pero con una capacidad espectacular. La verdad que somos unos privilegiados y disfrutamos de todo ese entorno que nos regala el fútbol.
Y luego el registro de los 121 partidos es colosal, pero claro, meter 11 goles como central con Andorra, ahora que se habla tanto del gol de España y tal, es como si Morata metiera 143, ¿no?
Hombre, la verdad que en proporción, pues fíjate, los goles que mete España y los que metemos nosotros. Y la diferencia que hay entre una selección como España y una como nosotros. Veo una cifra de 11 goles con Andorra para un central. Antes, cuando era más joven, me iba bastante al ataque, un poco a lo loco. Y bueno, y alguno de esos goles ha llegado por eso, ¿no? Ahora ya, pues a balón parado llega alguno y de penal, pero bueno, ya llegan menos.
Y la última por mi parte, llevas en tu mochila muchos viajes, muchas ligas, muchos países, muchos partidos, 1997-2019. La pregunta es clara, ¿cuánto carrete te queda? ¿Vas a llegar hasta los 50 o qué?
Hombre, la verdad que el carrete era de 24 y estoy en 23 y no sé cómo andará el tema, no sé si se alargará alguno más. Bueno, mi idea es acabar esta fase, la acabaré con 39 y, bueno, si todo continúa igual, quizá me envalentone y alguna más haga, ¿no? Creo que mi fecha de caducidad está entre 130 y 143 nacionalidades, que creo que será un registro pues muy meritorio para un pequeñito como el nuestro.
Bueno, a Lima le hemos visto incluso en un reportaje de la BBC porque tienes una colección de camisetas de rivales de primer nivel, claro. Ahí tienes la de Cristiano, la de Rooney, la de Ibrahimovic, la de Terry, la de Bale, la de Maldini. Creo que tienes 600, ¿puede ser, Lima?
Tengo casi 800, la verdad.
¿800?
Sí, bueno, empezó... Siempre me habían gustado las camisetas y cuando tuve el privilegio de debutar con Andorra, pues empezó esa colección. Después, los años que he sido profesional, ya sea en Italia, en Suiza, en Grecia, en España, pues cambiaba cada partido y bueno, y ahora ya, pues ya me he tranquilizado un poquito y bueno, solo selecciones nacionales y algo de Champions y Europa League, porque la verdad que si no, la colección se estaba desmadrando.
¿Y algún futbolista que no te la haya querido cambiar?
Bueno, me acuerdo que con Figo tuvimos ahí alguna triquiñuela, porque la verdad que fue un partido que fuimos un poquito agresivos. Y bueno, no fue él en general, fue todo el equipo, pero bueno, siempre hay alguno que será.
¿Las tienes todas perfectamente etiquetadas, guardadas, incluso sin lavar, puede ser?
No, eso de sin lavar es una leyenda urbana, las lavo todas, están todas impolutas, hasta las mías, eso de... Hay mucho coleccionista que colecciona Matchwork, Washer, que le dicen ellos,
¿sí?
Pero no llego a ese nivel, la verdad que después de un partido hay pocos jugadores que huelan a rosas y las camisetas menos.
¿Y la que más te ilusión te hizo?
Mira, tengo muchas, pero bueno, tengo una que me regaló Bruno Conti, que es de Yugoslavia, porque tuve la suerte de jugar con uno de sus hijos y sabía de mi locura por las camisetas, y aparte de alguna de Totti me regaló alguna suya. Y esa de Yugoslavia, pues bueno, porque por lo que significa, ¿no? Porque es un país que se separó y que nunca volverá a existir, además una de esas típicas Adidas de los años 80, o sea que a esa le tengo especial cariño, ¿no? Después, evidentemente, pues las Bey, las Cristiano, las Totti, las Del Piero, Maldini, es una infinidad, pero bueno, ya le tengo un cariño especial.
Total, que el fútbol, que la selección de Andorra, Ildefons Lima, capitán de esa selección, te ha permitido tener una vida muy diferente a la de otros, ¿eh?
Bueno, la verdad que somos unos privilegiados, ¿no? Porque aquí en Andorra somos 30.000 con pasaportes, o pues te hace que tus probabilidades, si te dedicas al fútbol, sean más altas de competir y de jugar pues a estos niveles. Pero bueno, yo también me he dedicado muchos años profesionalmente y seguramente eso hace que mi carrera, pues llegando a los 39 años, esté en activo, ¿no? Creo que llevar una vida de profesional te permite que a ciertas edades aún puedas competir y bueno, la verdad que me siento un privilegiado y estoy orgullosísimo de representar a Andorra, ¿no?
Lima nació en Barcelona, se fue a los 2 meses a Andorra. ¿Sigue siendo necesario tener 20 años de haber vivido en Andorra para tener el pasaporte?
La verdad que sí, la verdad que siguen esos 20 años o el casarte con una chica de aquí. Pero bueno, yo vine con 2 meses, mi familia ya estaba residente aquí, pero bueno, mi madre era de Barcelona y nací allí por motivos de comodidad familiar, básicamente. Pero bueno, yo he crecido aquí y bueno, está en mi casa y bueno, y orgulloso de representarla por todo el mundo.
Pues este es Ildefons Lima, capitán de la selección de Andorra, exjugador del Rayo hace ya algunos años y con una historia espectacular que contar. Te lo agradecemos por haberlo hecho aquí en el partido de la Una de Onda Madrid. Ildefons, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
El partido de la Una en Onda Madrid. Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo?
¿Cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 35 minutos, seguimos en el partido de la una de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes a partir de la una y 3 minutos con la información deportiva. El Real Madrid ha vuelto a trabajar esta mañana, ya supongo que con muchos de sus internacionales, Carlos.
Sí, bastantes, no todos, faltan 5 todavía por regresar, pero bueno, la mayoría ya están, han vuelto al trabajo esta mañana Courtois, Reguilón, Modric, Kroos, Ceballos, Gareth Bale, Vallejo y Casemiro, aunque estos dos últimos han hecho una sesión de recuperación, y los que todavía están ausentes son Varane, Keylor, Valverde, Ramos y Asensio. Mañana en principio volverán todos al trabajo. Los únicos que a día de hoy siguen en el dique seco son Vinicius y Carvajal, que todavía trabaja en solitario. Es verdad que quedan 3 entrenamientos para el partido del domingo contra Huesca, aunque Carvajal evidentemente no creo que esté, llegaría muy justo teniendo en cuenta que Odriozola lleva entrenando bien todo este parón de selecciones, así que en principio tanto Carvajal como Vinicius se pierden el partido contra los ostenses.
Y afortunadamente el virus FIFA esta vez se ha portado bien, no hay lesión que lamentar.
No, vienen todos bien, en principio. No tenemos constancia de que Keylor, que es el que más lejos ha jugado, haya tenido algún contratiempo, que ha jugado esta misma madrugada, así que afortunadamente están todos disponibles y más allá de alguna pequeña molestia están todos recuperados.
El capitán Ramos ha hablado en las últimas horas sobre la llegada de Zidane. No le habíamos escuchado hasta el momento.
Aprovechando que ayer tomó la palabra después de la victoria en Malta, había que preguntarle por la llegada de Zidane y qué le parece. Bueno, él siempre ha defendido a Zidane cuando era entrenador y evidentemente ahora no iba a ser menos.
Yo creo que con Sisu siempre hemos vivido momentos maravillosos y es siempre una alegría tremenda volverlo a tener en casa. Por supuesto que nos ha sido a todo el vestuario, no solo a mí, una noticia muy, muy grata, ¿no? para todos nosotros, pero como he dicho, no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones, aunque a veces la gente pues le interese, ¿no? Decir que Ramos toma las decisiones. Yo ni tomo el mando ni lo he querido nunca. Soy el capitán, a veces se me pregunta, expongo mi opinión porque así lo quieren, pero nada más, son otros los que tienen que tomar las decisiones y tienen el máximo respeto de toda la plantilla. Nosotros nos adaptamos a lo que ellos decían, ¿no?
Está claro que la relación entre Zidane y Ramos ha sido magnífica y sigue siéndolo. Sigue la rumorología en torno a los fichajes del Madrid. Ayer hablaba la prensa italiana de Pjanic, del futbolista de la Juventus. Ahora se habla de Ndombele, el mediocentro francés. Y lo último, lo curioso, son los abonos del Paris Saint-Germain. ¿Qué caras hay en esos abonos, Carlos?
Bueno, pues ya están patrocinando, preparando, publicitando la campaña 2019-2020 y en los abonos aparece la figura de Neymar, la de Mbappé y la de Marco Verratti. Lógicamente son 3 señuelos y futbolistas muy reconocibles y muy apetitosos para cualquier aficionado al fútbol, así que es una manera de dejar claro por parte del señor Al-Khelaifi que eso estos es. 3 futbolistas, sobre todo 2 de los que le interesan al Madrid, Neymar y Mbappé, cuentan para ellos.
Esta mañana me ha asustado, Carlos.
¿Por qué?
Estaba leyendo la prensa y leo, el PSG quiere a Florentino. Digo,
correcto.
Hasta el presidente, van a fichar a esta gente.
Sí, sí.
Y luego resulta que era un jugador del Benfica. Fíjate qué decepción.
Bueno, hombre, no sé, a lo mejor podría ser un buen gestor para el PSG. Son buenos amigos, se llevan bien, tanto Al-Khelaifi como Florentino Pérez, pero creo que cada uno a lo suyo.
Bueno. Menos mal que una broma. Vamos con el Atlético, que también ha vuelto al trabajo. No, vuelve esta tarde, Bonilla, vuelve esta tarde, ¿no?
Sí, a las 5:30, sesión vespertina. Yo creo que Diego Pablo Simeone, evidentemente, habrá querido tener a su disposición en el día de hoy a los máximos internacionales posibles. De hecho, hombres como Black, Xavi, Jiménez, Godín, Griezmann, Lemar y Thomas con total seguridad van a estar esta tarde y seguramente hombres como Correa, Rodrigo, Saúl o Morata también lo van a hacer. Es verdad que algunos de ellos que jugaron en el día de ayer, caso de los españoles o caso también del argentino Ángel Correa, pues seguramente se ejercitarán en el gimnasio, pero Diego Pablo Simeone va a tener prácticamente a la totalidad de la plantilla a su disposición para jugar ante el Deportivo Alavés. Recordemos que tan solo va a haber un hombre que esté enfermo, que esté en la enfermería, como es el caso de Arias, otro sancionado, como es el caso de Rodrigo, porque durante esta semana, durante los próximos días, Vitolo, Felipe y Lucas, que ya se entrenan con el resto del grupo, van a recibir el alta médica y por lo tanto van a poder viajar a Vitoria.
No se lo cree Simeone, Bonilla, ¿cuánto hace de esto?
Uf, hace muchísimo. Yo creo recordar que tan solo en un par de partidos, en todo lo que llevamos de temporada, el Atlético de Madrid ha podido contar con la mayoría de los futbolistas del primer plantel.
El partido del sábado contra el Deportivo Alavés. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo. Entre la ilusión y la preocupación, así anda el rayismo esta semana. Preocupación es evidente porque el equipo viene de 7 derrotas consecutivas y está a 6 puntos de la salvación. E ilusión porque tras el palo que supuso la destitución de Mitchell, la llegada de un nuevo entrenador, en este caso un viejo conocido, Paco Gémez, siempre abre una nueva etapa y renueva la esperanza de que las cosas cambien y empiecen a llegar los triunfos. Y que lleguen ya mismo, empezando por el partido del domingo frente al Betis. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Lo has definido perfectamente y nosotros aquí en Onda Madrid queremos llenar el depósito de ilusión para transmitirla a todos los aficionados del Rayo Vallecano y a todos los oyentes de Onda Madrid que seguro que sienten al Rayito como algo muy especial. Alejandro Gálvez, futbolista del Rayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estuviste en la mejor versión del gemecismo, tú estuviste 2 temporadas en el Rayo Vallecano, el mejor Rayo de toda la historia, incluso metido en puestos europeos, no pudo jugar la competición continental por cuestiones ajenas al deporte. Y quiero que le cuentes a la gente cómo te sientes, cómo son estas 2 semanas, si hay chance de conseguir la salvación, cómo está el Rayo, cómo está Gálvez, cómo estáis todos.
Bueno, la verdad es que el Rayo está más vivo que nunca, ¿no? Yo creo que después de la vuelta de Paco Gémez, pues yo creo que el equipo le ha dado de vuelta la ilusión, ¿no? Y creo que hemos estado demostrando durante estos 10 días con el míster que el equipo está capacitado, ¿no?, para sacar esto adelante. Hay puntos suficientes, sí que es cierto que, bueno, es complicado, ¿no? Pero creo que hay equipo de sobra. Ahora ya te digo que hemos renovado un poquito la ilusión con la vuelta de Paco y, bueno, estoy convencido de que el domingo vamos a hacer un gran partido y, por supuesto, vamos a por los 3 puntos.
Dime la verdad, ¿un defensa se echa a temblar cuando llega Gémez? Porque he estado repasando estadísticas. Primer año, 8º, pero menos 16 en el balance de goles. Segundo año, 12º, menos 34 en el balance de dianas, 80 goles encajados. ¿Tienes miedo? ¿Profesión de riesgo? ¿Has pedido un plus o qué?
No, bueno, ahí están los números. Por mucho que tengamos menos 16 en el primer año, quedamos 8º, ¿no? Como un club como el Rayo Vallecano entrando en puesto de UEFA y, bueno, el segundo año quedando el 12, ¿no? Como has comentado, con los números no tan negativos, pero sí que es cierto que en la clasificación hemos demostrado que estuvimos entre los 10-12 primeros, ¿no? Con lo cual, bueno, como defensa sí que es cierto que al final está un poco al límite, ¿no?, durante los 90 minutos porque juegas con la defensa muy adelantada y sí que es cierto que corre un poquito de riesgo, ¿no? Pero también es cierto que bueno, que también disfrutas mucho, ¿no?, viendo que juegas en campo contrario, ¿no?, y que tenemos muchas oportunidades de crear ocasiones de gol.
Seguro que Mitchell no era el culpable de todo, eso seguro. Creo que vosotros tenéis mucha responsabilidad, pero el futbolista que es humano se sacude la angustia, porque yo os he visto angustiados en los últimos partidos. Al final, el público cree que el futbolista no es un ser humano y no es un robot, ¿no? Lo habéis pasado realmente mal.
No, por supuesto que Mitchell no tiene la culpa. Aquí la culpa la tenemos todos, ¿no? Que no hemos estado a la altura. Mitchell ha hecho todo lo posible porque intentemos estar en una zona no peligrosa, ¿no? Pero no ha podido ser y bueno, ahora yo creo que ya te digo que hemos renovado un poquito la ilusión y, bueno, ojalá que con el trabajo del míster, ¿no? Y bueno, sacándonos un poquito las cosas malas que hemos tenido, ¿no?, durante toda esta temporada y con esta ilusión que tenemos de nuevo, pues bueno, podamos remontarnos esta situación que ya te digo, parece muy difícil, pero al final solo son 6 puntos y creo que quedan muchos puntos de por medio.
Del Toro, queríamos hablar con alguien que hubiera trabajado con Gémez, que conozca lo que es el gemecismo. Aquí tienes a Alejandro Gálvez. Estamos a 4 días de un Rayo Betis muy especial.
Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es este el mismo Paco que conocimos en su otra etapa en Vallecas o le ves cambiado?
No, Paco siempre es el mismo. Él tiene muchísima personalidad, creo que lo ha demostrado durante todos estos años. Y bueno, la verdad que por mi parte yo estoy encantado, ¿no?, de su vuelta. Sí que es cierto que Michel también estaba bien, ¿no?, pero al final la idea que tiene Paco de jugar creo que nos favorece a gran parte de los futbolistas que formamos esta plantilla. Sí que es cierto que bueno, Paco ya ha tenido a 10-12 jugadores del equipo en el que estamos ahora y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos, ¿no?, porque la idea de juego de Paco es muy parecida a la de Michel. Sí que es cierto que le gusta mucho presionar arriba, robamos mucho más balón en campo contrario, con lo cual tenemos muchas más oportunidades de crear ocasiones de gol y bueno, ya te digo que el rival del domingo es el rival idóneo, ¿no?, para intentar mejorar todo lo que nos ha puesto Paco en práctica estos 10 días, así que esperemos que sea así.
¿Idóneo por qué? ¿Porque quiere la pelota? ¿Porque no se va a meter atrás? ¿Por qué lo dices?
Sí, porque bueno, al final un equipo que le gusta salir con la pelota de atrás, que arriesga muchísimo, y bueno, eso a nosotros nos puede beneficiar mucho porque nosotros vamos a presionar arriba, ¿no?, como ya sabemos que es la idea del juego de Paco, y cuando presionamos arriba, ¿no?, contra un equipo que intenta sacar la pelota de atrás, pues tenemos muchas más oportunidades de robar en campo contrario, con lo cual podemos generar más ocasiones de gol.
Habéis tenido un tiempo limitado para preparar el de selecciones, ha permitido un tiempo más largo. ¿Ha sido como una inmersión profunda en el método Paco?
Sí, creo que la necesitábamos, ¿no? El míster nos ha inculcado en estos días, pues bueno, una serie de cosas que él quiere que tengamos sí o sí en mente, ¿no? Y bueno, que la pongamos en práctica durante esta semana y sobre todo el domingo, ¿no? Con lo cual el equipo se ve mentalizado, la idea del míster el equipo la ha cogido muy rápido y bueno, ojalá y salga todo bien el domingo.
Bueno, venís de 7 derrotas consecutivas, la primera el 4 de febrero contra el Leganés. Han pasado desde entonces 51 días en los que solo conocéis los sinsabores del deporte, las decepciones. ¿Eso te va poniendo una mochila en la espalda? ¿Cómo lo llevas, Alejandro?
Sí, sí que es cierto que, bueno, tanto yo como el resto de compañeros, cuando llevas 7 derrotas, ¿no?, y ves que no puntúas, sí que es cierto que, bueno, que te entra un poco de agobio, ¿no?, porque ves que la victoria no llega, ¿no? Y bueno, ahora con la llegada del míster ya te digo que hemos renovado un poquito la ilusión, ¿no? Nos estamos intentando quitar, hablando mal, toda la mierda de la cabeza, ¿no?, que tenemos durante toda la temporada y bueno, el míster está haciéndolo, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, estamos intentando despejar un poquito la mente de todo lo que ha pasado en el pasado y bueno, centrarnos en el partido del domingo que ya te digo que yo creo que puede ser un punto de inflexión, ¿no?, para conseguir esos 3 puntos y sacar la cabeza de ahí abajo.
Decía hace poco Roberto Trasorras, que conoce muy bien el Rayo, que cree que os falta valentía, atrevimiento. ¿Crees que puede ser esa una de las claves?
Sí, puede ser, ¿no? Porque al final yo creo que cuando, por ejemplo, metíamos gol, enseguida nos echábamos hacia atrás, ¿no? Entonces le estábamos diciendo al rival, oye, venir aquí, que estamos esperando, ¿no? Y al final, pues bueno, le transmite el miedo ese que tiene, ¿no? Y yo creo que con Paco en este caso, pues en el caso de que metamos gol o nos metan gol, nosotros siempre vamos a mostrar valentía y vamos a demostrar que queremos seguir yendo por el partido, ¿no? Con lo cual yo creo que no hace falta un poquito, aparte de personalidad, que creo que ha llegado Paco ya para ponerla, creo que no hace falta un poquito de valentía, ¿no? Y bueno, que vea el rival, ¿no?, que queremos que si vamos ganando 1-0, que queremos meter el segundo y que no nos podemos venir abajo también en el caso del que nos metan un gol.
Eso es lo que decías, radiografía al partido de Villarreal. Te pones delante, os vais atrás, poco a poco os van arrinconando y efectivamente parece que les estabais invitando, ¿no?, a que, claro, os metieran atrás.
Así es, sí, al final al rival le demuestras, ¿no?, lo que tú sientes, y en este caso, bueno, cuando metimos el gol, pues nos metimos atrás, ¿no?, con el miedo ese de querer llevarnos esos 3 puntos, y al final tienen 2 ocasiones de gol, te las mete, o sea que tenemos que, en el caso de que sea así, nos pongamos por delante, tenemos que seguir yendo hacia adelante, ¿no?, que vea el rival que queremos el segundo y demostrar que queremos ganar ese partido, ¿no? Y yo creo que así el rival, pues bueno, pueda achantarse un poquito, ¿no?, y tengamos más posibilidades de ampliar el resultado.
Bueno, el domingo llega el Betis. ¿Qué haces? ¿Sales al 200% intentando dejar claro que va la vida en el intento desde el minuto 1 o hay que jugar con más cerebro, Alejandro?
No, tienes que ir al 200% porque es que no te vale otro, ¿no? O sea, obviamente no puedes salir como un loco, ¿no?, a querer ganar el partido porque así es cuando no te salen las cosas, ¿no? Pero tienes que salir al 200% sabiendo lo que tienes que hacer y lo que nos ha transmitido el míster en este caso. Y haciendo lo que te pide el míster y saliendo al 200%, estoy seguro de que no vamos a salir como locos y vamos a hacer un gran partido.
Lo de jugar a las 2 de la tarde, primera vez que se juega en la Liga Española, ¿cómo lo llevas? ¿Vais a tener entrenamientos ahora a las 2 de la tarde estos próximos días?
Sí, estos últimos días tenemos. A mí me gusta, la verdad. Yo estuve acostumbrado en Alemania, así que es cierto que teníamos partido a las 3:15, 3:30 y la verdad que es un horario que me gusta. Obviamente un lunes a las 9 de la noche me gusta bastante menos. Y bueno, sobre todo también por el tema de nuestra afición, ¿no? Al final un domingo Vallecas se puede llenar completamente. Un lunes a las 9:30 de la noche pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea que nos favorezca a los futbolistas y a nuestra afición, pues oye, bienvenido sea.
Blas.
Sí, las últimas dos. Tengo la sensación, Alex, que la gente de aquí del barrio, la afición del Rayo, es como esa madre que el hijo le hace 400 perrerías, le da un año terrible en el colegio, en casa. No hace nada bien, o casi nada bien, pero lo sigue queriendo. Y cuando le da un motivo para creer en él, se vuelca con él. Si la liáis el domingo, me parece que esta gente se va a enchufar, ¿no?
Sí, sí que es cierto que bueno, lo que llevamos de temporada hemos hecho más cosas mal que bien, ¿no? No quiere decir que hayamos hecho todo mal, ¿no? Hemos hecho más cosas peor que mejor, pero bueno, para eso está ahora el míster, ¿no? Y yo creo que vamos a salir súper enchufados, que vamos a hacer un buen partido, un buen resultado, que es lo más importante, y ya te digo, pase lo que pase, sabemos que nuestra afición va a estar con nosotros, y obviamente si conseguimos esos 3 puntos, la gente se va a enchufar más con nosotros, y ya te digo que vamos a demostrar que en estos 10 partidos el Rayo no se da por vencido.
Y la última, has jugado en la Bundesliga, lo has dicho ahora, ¿cómo es eso de jugar en Múnich, en Hamburgo, en Bremen, por supuesto, tu equipo, Werder Bremen, viajar a Dortmund, ver cómo anima a la gente en el campo del Schalke? Otra película aquello, ¿no? Una experiencia inolvidable.
Sí, la verdad que bueno, la Bundesliga, tema de afición, de estadio y demás, pues yo creo que bueno, es una liga espectacular, ¿no? La verdad que está un poquito más avanzada que aquí en España y al final disfrutas, ¿no? De jugar contra gente como Lewandowski, bueno, Marcus Reus, equipos como el Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Schalke, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Durante 2 años y bueno, tuve la oportunidad de jugar bastantes partidos, también metí mis goles y bueno, ya te digo, estoy vuelta aquí en el Rayito que también estuve muy feliz, ¿no? En los años que estuve y bueno, ojalá y acabemos bien la temporada.
Del Toro, hay que convencer a De Tomás que le deje tirar una falta, macho, que esta la metía, ¿eh?
En Almería ha metido una espectacular.
Bueno, mientras la siga metiendo Raúl, vamos a dejarlo a él. Ya cuando falle ya me tocará a mí.
Bueno, Alejandro, toda la suerte del mundo, ¿eh? Hay que ganar sí o sí el domingo al Betis.
Venga, muchas gracias.
El Rayo, que se ha ejercitado esta mañana con toda la plantilla, incluido Dimitrievski, el portero, solo faltaba Advíncula, el peruano que ha jugado esta pasada madrugada. Tenemos este sábado, ya lo sabéis, derbi de la zona sur, Getafe-Leganés, preocupación en el Leganés por la lesión de Nesiri con la selección de Marruecos. Nacho Colado, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, el jugador marroquí que ya está en Madrid a lo largo del día de hoy va a ser explorado por los servicios médicos del Leganés para conocer con exactitud el alcance de la lesión. Recordamos que Nesiri se lesionó en el calentamiento previo al partido amistoso que su selección Marruecos iba a disputar ante Argentina. En un primer diagnóstico realizado por los médicos marroquíes se comprobó que tenía dañado el menisco. La cuestión es saber cómo de dañado está ese menisco, porque de ahí va a depender el periodo de baja del delantero pepinero. Si no está roto y haciendo un trabajo conservador, podríamos decir que puede estar entre mes y medio fuera de los terrenos de juego. Si está roto, que es lo que más parece que es, los primeros diagnósticos parecen que está roto, pues lógicamente tendría que pasar por el quirófano y se perdería pues toda la temporada, 3-4 meses e incluso la Copa de África que se va a disputar en el mes de junio.
Nunca viene muy momento una baja, pero es que Nesiri últimamente estaba muy enchufado y había hecho muchos goles, así que oportunidad de nuevo para Carrillo, que a su vez se había lesionado previamente y perdió el puesto ante Braithwaite.
Sí, lógicamente Nesiri era el jugador más en forma, hacía una gran pareja con Martin Braithwaite y bueno, como dices, es turno para Guido Carrillo, aunque también Michael Santos o Xavi Merino pues pueden tener oportunidades con la baja del jugador marroquí. No va a ser la única baja, ya que Omeruo es baja por sanción y vamos a ver lo que pasa con Diego Reyes, que ayer disputó los 90 minutos, partido de México, ganó 4-2 a Paraguay. Viene el viernes, va a llegar muy apurado y veremos si Pellegrino decide meterle en ese derbi del sábado.
Habrá que esperar, por tanto, el diagnóstico en definitivo en el caso de Nesiri. El Getafe sin novedad, con toda la plantilla prácticamente a disposición.
Sí, las malas noticias que llegan desde Leganés, todo lo contrario en el Getafe, porque por primera vez en toda la temporada, Bordalás tiene a toda su plantilla a disposición. Hay que recordar que Amat ya tiene la baja de federativa, la ficha, y por tanto no podría disputar aunque se recuperara de esa grave lesión que se produjo. Y por tanto, Marque Vergara ya está con el grupo. El sábado a la 1, el Getafe, que incluso la buena noticia viene acompañado también con medidas económicas, mañana van a presentar un nuevo patrocinador.
Mañana lo contamos. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Partidazo el sábado. Mañana nos vamos a ocupar ampliamente del derbi de la zona sur aquí en el partido de la 1. Seguimos con baloncesto. Preocupación en el Leganés por la lesión de Nesiri. Preocupación en el Estudiantes por la lesión de Gentile, que se puede perder lo que resta de temporada, Blas.
Sí, mucha preocupación, alarma roja en Estudiantes, porque en esa caída pugnando con Radončić en el Estudiantes Murcia del pasado domingo, cayó mal, se dio un golpe en la frente, un chichón, nada importante, una contusión, pero además se hizo daño en el hombro, no parecía tan importante, pero las primeras pruebas apuntan a una lesión bastante grave, aunque la tiene que confirmar con más consultas médicas y se perdería lo que queda de temporada. Alessandro Gentile, que es seguramente el jugador más importante del equipo colegial, junto a Darío Brizuela, así que está estamos con la alarma roja encendida del Toro, porque además los rivales están fichando. Breogán ha fichado a McCallum, al base que estuvo en Unicaja. Murcia se está moviendo en el mercado. Sin Gentile, Estudiantes tendría que salir al mercado. Falta por confirmar la última, el indicio definitivo, la confirmación última de la lesión importante, pero son pesimistas en el seno del club colegial.
En Estudiantes, que recibieron ayer una pésima noticia con la muerte muy prematura, 64 años, de Garrido, del que fuera entrenador del equipo colegial.
Sí, el arquitecto del Estudiantes de los 80, una persona muy querida en el club, que fue importante en la entidad colegial, evidentemente muy joven, terrible noticia para Estudiantes, y seguramente será homenajeado en futuros partidos cuando Estudiantes regrese al Palacio dentro de 3 semanas.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Seguimos con baloncesto, pero en este caso con el Real Madrid, que viaja hoy hacia Grecia porque mañana juega frente al Panathinaikos en la penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga. En Valdebebas está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, José María, viaja al Real Madrid sin Felipe Reyes. Por precaución, nos ha dicho Pablo Lasso que no le quiere cargar de partidos, además de las bajas de Dek y Panzar. Por lo tanto, Pablo Lasso viaja con 13 jugadores a Grecia para afrontar el partido de mañana.
Un partido siempre difícil en campo del Panathinaikos. Para nosotros un partido complicado, que sabemos desde el principio que vamos a tener que estar bien. El equipo está bien, la única baja de Gaby, el resto se ha recuperado y el martes y el miércoles han entrenado todos bien. Y bueno, en ese sentido estoy tranquilo, sabiendo que, bueno, pues que para nosotros obviamente pues todo el mundo sabe que tenemos, entre comillas, los deberes hechos, ¿no?
Andrés, cuéntanos más. Si me oyes, claro. Yo creo que hemos perdido la comunicación con Andrés, que está en Valdebebas, siguiendo la última hora del Real Madrid de baloncesto. El propio Pablo Lasso hablaba hace unos minutos, hablando de este partido de mañana, y decía lo siguiente.
Es una oportunidad también para, bueno, para crecer como equipo, para saber que son partidos importantes, que no nos debemos dejar ir, obviamente sin la presión clasificatoria del resultado, pero eso no significa que no queramos ganar. Nuestro, entre comillas, nuestro ADN es intentar ganar todos los partidos. Tenemos difícil ser segundos, muy difícil ser primeros, incluso dependemos de los otros equipos, pero nosotros hasta el último día vamos a intentar hacer lo máximo.
Bueno, quedan solo 2 jornadas, Andrés, el objetivo es ser segundos, pero fácil no está, evidentemente.
No, evidentemente no está, porque es cierto que el Fenerbahce y el CSKA tendrían que perder esos 2 partidos y el Real Madrid ganarlos para asegurarse esas 2 primeras plazas. Por lo tanto, todo apunta, o parece ser, que el Madrid será tercero. Eso sí, mañana a las 8, partido importante contra el Panathinaikos en la penúltima jornada de la Euroliga, con la mente ya puesta en los playoffs.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Mañana os contaremos en directo ese partido, ese Panathinaikos-Real Madrid, insistimos, penúltimo partido ya de esta larguísima fase regular de la Euroliga, con el Real Madrid situado en la tercera plaza. Vamos con otras noticias del día. Comenzando por tenis, por el Masters 1000 de Miami, con sorpresa relativa, victoria de Roberto Bautista ante Novak Djokovic en octavos de final. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. El número uno del mundo cayó derrotado en 3 sets, por 1-6, 7-5 y 6-3, ante un Bautista que consiguió darle la vuelta a un partido que comenzó con un dominio aplastante de Djokovic. Ya es la tercera vez que Bautista se impone ante Djokovic y la segunda en lo que llevamos de año, que fue en el torneo de Doha. Bautista, único español en pie en el torneo, se enfrentará en cuartos al estadounidense John Isner mañana a las 9:30.
Por eso decía la sorpresa relativa, porque es la tercera vez que le gana ya en su carrera. Ciclismo, Volta a Cataluña, segunda etapa, victoria para Michael Matthews.
El australiano se llevó el triunfo en la segunda etapa en un apretado sprint final en el que superó a Alejandro Valverde. El 4 veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, sufrió una aparatosa caída a 36 kilómetros del final que le deja sin opciones en la general. El belga Thomas de Gendt es líder en la clasificación general, segundo Valverde a 2 minutos y 47 segundos. Y hoy, tercera y primera etapa decisiva con el final en alto, en la estación de esquí de Valter, a más de 2.000 metros de altura.
En motociclismo ya hay respuesta por parte del Tribunal de Apelación de la Federación Internacional por aquel polémico spoiler de la Ducati.
Así es, ha confirmado que el spoiler de la Ducati, por el cual equipos como Suzuki, Aprilia, Honda y KTM presentaron apelaciones, es legal y se podrá seguir utilizando. Por lo tanto, queda ratificada la victoria de Andrea Dovizioso en el Gran Premio de Qatar.
Un voraz Fernando Alonso que toca todos los palos, deja los circuitos momentáneamente por unos días y los cambia por la arena del desierto.
La posible aventura de Fernando Alonso en el próximo Dakar sigue cogiendo forma y ahora más que nunca. El asturiano va a realizar pruebas con el Toyota de Nasser Al Attiyah, coche con el que el qatarí ganó la última edición del Dakar durante el día de hoy y mañana en Sudáfrica.
Y cómo es el destino, muere de un infarto uno de los supervivientes de aquel trágico accidente del Chapecoense.
El periodista brasileño Rafael Hensel falleció ayer a sus 45 años de edad tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol. Hensel fue uno de los 6 supervivientes en el accidente en el que fallecieron 71 personas en 2016, entre ellos todos los jugadores del Chapecoense, excepto 3.
Se salvó milagrosamente en aquel gravísimo accidente aéreo y ha perdido la vida poco después de un infarto jugando al fútbol con unos amigos. Nosotros nos marchamos, cerramos aquí el partido de la una, os quedáis con la mejor compañía, la de la radio, la de las noticias, la de las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche, a partir de las 9, más deportes con Javier Rodríguez. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:03, mañana con mucho derbi de la zona sur, el partidazo del sábado entre el Getafe y el Leganés. Hasta mañana.